La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. La denuncia no es nueva, sí lo es que las denuncias sobre identificaciones y detenciones masivas de inmigrantes que el SUP ha puesto sobre la mesa se sigan produciendo bajo el gobierno del Partido Popular. Lo vamos a explicar cuando los sindicatos policiales denunciaron que se estaban llevando a cabo estas operaciones. El popular Ignacio Cosidó se convirtió en el azote de Rubalcaba y en el Partido Popular muchas voces tildaron de vergüenza la detención de personas sin que existiera la más mínima sospecha de que estuvieran cometiendo un delito. Los hechos denunciados siguen siendo una vergüenza, que se identifique a la gente por su color de piel o que se premie a los policías por su productividad sonroja cualquiera, pero más debería sonrojar a Cosidó, que lo que son las cosas, ahora es el director general de la policía. Es más, en estos micrófonos, la delegada del gobierno en Madrid dijo hace apenas unas semanas que no iba a consentir este tipo de operaciones, que esto se iba a acabar.
Mire, yo esto lo rechazo absolutamente. Yo creo que la ley hay que aplicarla, que todos somos iguales ante la ley y que desde luego, o sea, no se puede detener a una persona por el mero hecho de que sea de un color o de otro porque tenga un aspecto sospechoso.
Las operaciones, las detenciones masivas han continuado sin que nadie haya aclarado hasta ahora por qué. ¿Por qué se detiene a personas porque sí? Mañana está previsto que Cifuentes y el jefe superior de policía, Alfonso Fernández Díez, hablen. Cifuentes quiere conocer todos los datos, pero mal, muy mal empezamos si un jefe superior no informa a la delegada de las operaciones que se llevan a cabo en la calle. Y desde luego, una excusa y un argumento de peso tiene ya Cifuentes para que le ponga una primera marca en una casilla, la casilla de la desconfianza. Miércoles 7 de marzo en Madrid sigue sin llover, la calidad del aire sigue siendo mala y la comunidad ha confirmado que va a pedir una moratoria para mejorar los niveles de contaminación en la región. Eso sí, Elena Jiménez le han llamado de otra forma porque moratoria debe ser un término tabú en la Puerta del Sol, ¿no? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, dicen que moratoria no es la palabra que se utiliza en Europa, la que se usa es prórroga, aunque en la Consejería de Medio Ambiente prefieren hablar de periodo de adaptación. La Comunidad de Madrid ha pedido esa moratoria, prórroga o periodo de adaptación, como se prefiera, de 5 años para cumplir con los límites legales de dióxido de nitrógeno en la zona del Henares y del sur de la región. Ana Isabel Mariño es la consejera.
El plazo de adaptación finaliza en el 2015. Nos hemos puesto una serie de objetivos y esos objetivos tienen que cumplirse en el 2015.
Hablamos de otra contaminación en Navacerrada. Vecinos y hosteleros denuncian suciedad en la zona del puerto próxima al aparcamiento. Dicen que no hay papeleras y que se tira todo al suelo.
De hecho, ya la gente ya tira las cosas porque está todo tan sucio, que, primero porque no hay papeleras, y todo por la carretera, por el Pinar, pues nada, sin recoger, y el parking sin atender verdaderamente. O sea, es decir, no lo atiende ni la Comunidad de Madrid, ni Castilla y León, ninguno de los dos.
Esta tarde, hoy, representantes de la Federación de Municipios y Provincias están reuniendo con el ministro de Hacienda para analizar los detalles de cómo se pagarán las facturas que se deben a los proveedores. Unas deudas que en el caso de Madrid ascienden, según la alcaldesa, a 980 millones y que también, según Ana Botella, están preparados para abonar.
Están todas preparadas. 980 millones de euros. Bueno, tienen que determinar los detalles próximamente el gobierno, que lo va a hacer enseguida, y conforme a eso, pues empezaremos el procedimiento.
Los pequeños comerciantes se han visto hoy con la delegada del gobierno, con Cristina Cifuentes. Ellos han vuelto a insistir en que no les gusta nada la liberalización de horarios que prepara el gobierno regional. Santos Campano es el presidente de CECOMA.
Creemos que es precipitado en este momento la liberalización de horarios, puesto que en un momento de grave crisis que estamos atravesando, con una bajada de consumo espectacular, no nos parece que eso vaya a mejorar el sistema.
Sobre el macroproyecto de Eurovegas, hoy el conseller de Empresa de la Generalitat de Cataluña ha confirmado que se ha producido otra reunión entre el gobierno y el equipo del magnate Sheldon Adelson. Dicen que esa reunión fue ayer y que fue para tratar sobre las posibilidades que tiene Cataluña para albergar ese macroproyecto. Y por último, un cambio de fecha. Se ha retrasado hasta el lunes la mesa sectorial de educación, que tenía que celebrarse mañana para tratar sobre todo el horario de los profesores, uno de los motivos que sacó a la calle a la Marea Verde. Dicen que el cambio de fecha ha sido por un asunto de cuadrar las agendas.
Gracias, Elena. Actualizamos ya la información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Vamos a conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Vamos a saber cómo se circula ahora mismo en las vías de acceso y salida en la región. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la A2, en la carretera de Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Torrejón de Ardoz a causa de la avería de un camión ocurrida en el kilómetro 21 y que origina el corte del carril derecho. Téngalo en cuenta si tiene que circular por esa A2 en sentido entrada. También hay problemas en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos y en la A6 en el nudo de Puerta de Hierro y de salida. Hay problemas en esa misma A6 entre la Florida y Majadahonda y en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto. Por último, en la M40, las retenciones habituales a esta hora de la tarde entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia y en Pozuelo sentido A5.
En cuanto al tiempo, sepan que a lo largo de la tarde-noche van a llegar las nubes a Madrid, eso dice Florencia Rey, aunque la tarde ha sido de lo más tranquila y agradable. Ha lucido el sol, las temperaturas seguirán siendo frescas a primera hora de la mañana. Son las 7 de la tarde y 12 minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Tú no querías comprarte un Toyota Auris, porque ahora viene con todo. Con navegador.
Climatizador Bizona.
También.
Y llantas de aleación.
Hasta control de crucero.
Por 14.900 euros, no me lo creo.
Y además, te lo financian a tu medida.
Mañana mismo me voy al concesionario.
Recomendarlo es inevitable, porque ahora tienes un Toyota Auris por 14.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
8 de marzo, Alcobendas por la Igualdad de Oportunidades. Participa en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Encuentra toda la programación en www.alcobendas.org. En derechos y deberes, en el trabajo, en salarios, en responsabilidades, en educación, la igualdad es el camino. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Sí, aquí estamos a las 7 de la tarde y 14 minutos en la Ventana de Madrid y desafiando a Apple, así como suena. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que están presentando el iPad 3, que está todo el mundo pendiente de la presentación y seguramente no nos están escuchando, así que hoy te puedes salir con el soneto.
Pues,
arriesga un poco más.
No sé, pero me parece muy raro que la gente no oiga la radio por asistir a la presentación del iPad. Bueno, aunque lo tengan, vale, ¿no?
Te digo yo que Guiomar del SER tiene un ojo puesto seguro en la presentación. Guiomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? No me puedo sustraer porque todo el mundo en Twitter está hablando de esto.
¿Y qué dicen?
No, están hablando de, no, aún no sé mucho más, o sea, estoy viendo primeros tweets, pero poca cosa, de mejoras, ampliaciones y tal, pero vamos, no estoy muy contento en ello.
A mí lo que más me gusta de esto, Guiomar, Moncho, es que Apple, las campañas de publicidad le salen gratis.
Efectivamente.
Pero realmente no colaboramos todos. Fíjate, sí, estamos colaborando. Ya llevamos un minuto haciéndoles publicidad.
Ala, se acabó. Que pasen por caja. Me vais a dejar que os presente hoy a Andrés Gil. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias,
que
Javier,
se incorpora a la nómina de, iba a decir tertulianos, pero el término tertuliano a mí me pone muy, muy, muy tenso. Entonces, a la nómina de periodistas que opinan en el tiempo de análisis de la ventana. Ventana de Madrid. Moncho, es de fiar, no, tranquilo, no, no, no es peligroso. Y Guiomar también, pero bueno, está a la distancia, Guiomar, así que aunque lo fuera, sería un poquito menos peligrosa. Andrés es periodista, ha sido además subdirector de ADN y bueno, ha trabajado también mucho los temas relacionados con Madrid, así que nos va a echar un cable a la hora de analizar y conocer un poquito mejor las cosas que ocurren aquí en la comunidad, que son muchas además. Y hoy hemos arrancado además nuestro relato informativo con un tema que no es una denuncia nueva, pero que es sencillamente vergonzosa, que en la calle sigan pasando cosas como estas que vamos a escuchar. Este es el testimonio de un ciudadano senegalés que se llama Mame Tierno.
De repente salieron en el McDonald's que está en Puerta del Sol y corriendo así a nosotros. Me pidieron documentación y le dije que no la tengo. Y me dijeron que pues usted va con nosotros, te va detenido. Y lo más malo que me dijeron que somos buenos porque no te pegamos. Le dije que pues a pegarme a mí porque ¿qué hizo? ¿Para qué me puedes pegar? Y yo no hice nada, no tengo papel y no corro y no te dijo nada. Y me puedes llevar a donde sea, pero pegarme no. Me llevaron a la comisaría y me bajaron hasta el día siguiente me dejaron libre.
Bueno, detenciones aleatorias, sin pruebas, premiadas con pluses de productividad, y insistimos, una vergüenza que el Partido Popular tachó además así hace varios meses, pero que ahora que están en el poder, han seguido consintiendo. El tema lo ha vuelto a poner sobre la mesa el SUP, el Sindicato Unificado de la Policía. Una situación porque por lo que ha ido trascendiendo, no conocía la propia delegación del gobierno en Madrid, que desde el principio se ha puesto a la continuidad de estas operaciones, y así lo dijo, lo manifestó en este mismo estudio además Cristina Cifuentes hace cuestión de dos o tres semanas. José María Benito es el portavoz del SUP. Señor Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, 370 inmigrantes detenidos en 4 días, esta no es una cifra normal, ¿no? Hay una operación destinada primero a la identificación y luego a la detención.
Bueno, no es normal, primero porque siempre se ha negado, y usted lo acaba de decir, tanto el anterior gobierno como este lo han negado, con una paradoja, si cabe, ¿no? Que este gobierno sí que es verdad que hizo bandera de ello e interpeló al ministro en varias ocasiones en el Parlamento, precisamente quien es hoy director general de la policía, Ignacio Cosidó, y por lo tanto no ha puesto fin a ello. Pero lo más paradójico de todo esto es que eso supone aproximadamente el 48% de todas las detenciones que se produjeron en Madrid esos 4 días. Y nosotros lo que hemos pretendido con esta denuncia es decir, mire usted, es que esto sigue pasando, es que ustedes nos dijeron que era mentira, nos siguen negando la realidad, pero esto está pasando. El 50% de los detenidos en Madrid en 4 días, escogidos al azar del mes de febrero, son por estancia irregular en España. Es decir, no es por gente que haya cometido delitos, sino que es por gente que ha cometido una infracción administrativa.
La delegación del gobierno de Madrid le ha pedido información al jefe superior de policía. Yo no sé si entienden ustedes que la delegada Cifuentes no tenía o no contaba con la información sobre estas identificaciones y detenciones masivas.
Supongo que no. La delegada, es verdad que no es por defenderla, pero es verdad que lleva poco tiempo en el cargo, que supongo que tiene pues los primeros días que se hace de un cargo una agenda muy apretada y que seguramente pues esta cuestión no ha tenido ocasión de abordarla, pero me consta, y eso sí que es verdad porque lo ha dicho en su emisora, lo ha dicho en otras emisoras y a nosotros nos lo ha transmitido así, que pretende erradicar estas prácticas policiales que a nuestro juicio, bueno, pues entre otras cosas van no solo en detrimento de la seguridad de los ciudadanos, porque al fin y al cabo si estamos identificando en la boca de un metro, no estamos impidiendo que se cometan delitos 2 calles más allá donde teníamos que estar con nuestra presencia policial, y por lo tanto yo solo espero que una vez que el jefe superior le aporte estos datos que nosotros hemos facilitado, bueno, pues al final tome medidas y estas prácticas cesen.
A ver, pero aquí hay algo que no cuadra, ¿no? La delegada debería estar al tanto de una actuación policial que lleva a cabo el jefe superior de policía, que algo no está funcionando bien.
Sin duda. A mí me da la sensación de que el jefe superior de policía, que tiene la obligación de informar a la delegada, no lo está haciendo. Pero ¿sabe por qué? Yo creo que no hay ni siquiera mala fe en el jefe superior de policía de Madrid, sino que simplemente esta costumbre está tan arraigada en las esferas policiales y en la actuación policial que al final se considera algo normal lo que no lo es. Y por lo tanto yo estoy convencido de que el jefe superior no ha dado cuentas a la delegada porque está considerando que lo que está haciendo es normal. Porque, insisto, lo ha permitido el gobierno anterior, lo permite este, y no sabemos si al final esto tendrá alguna solución.
Una de las cosas que nos ha sorprendido al escucharle a usted hoy y leyendo la denuncia es el tema del plus este de productividad. Y no sé si lo hemos entendido bien o simplemente nos hemos quedado sorprendidos porque lo hemos interpretado mal. Pero es cierto, ¿no?, que la gente que más identificaciones realiza cobra más.
No, vamos a ver. Lo cierto cierto de esta cuestión es que si no se llega a un número determinado de identificaciones y de detenidos, que en eso se basa al final la estadística policial, la gente cobra menos, no es que cobre más. Es decir, hay un plus precisamente por hacer lo que no se debe hacer. Y entonces, bueno, pues esas cuestiones nos obligan en ocasiones a los policías pues a hacer cosas que desde luego no estamos deseando hacer. Créame que los primeros que no queremos hacer estas cosas somos los policías, por eso lo denunciamos, entendiendo que tenemos que cumplir la legalidad como tenemos que cumplirla. Si además de un exiguo sueldo, pues si no llegas a unos determinados objetivos de identificaciones y detenidos, ese sueldo se reduce, pues tenemos el caldo idóneo para que estas cosas pasen.
¿Es posible acabar con esto? Es decir, lógicamente tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una orden, pero ¿es posible desmantelar esto?
Sí, yo creo que es posible. No solo posible, sino que además es necesario. Por salud democrática, porque la policía yo creo que debe estar para otras cosas, ¿no? Más importantes. No digo que esto no sea importante, pero la inmigración desde luego no es un problema policial, y alguien pretende hacer de la inmigración un problema policial, y no lo es. Entonces, claro, cuando se quiere trasladar al ámbito policial y al ámbito del orden público y de la seguridad de los ciudadanos algo que no es un problema estrictamente policial o de seguridad ciudadana, al final nos encontramos con estas paradojas. Yo creo que la policía está para otras funciones, la de proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, que eso lo hace muy bien, pero además tiene que preservar la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana se hace estando presente en nuestras calles, ayudando a los ciudadanos y no haciendo estas otras cosas que desde luego además, créame, que nos crean problemas, porque hay algún policía ya...
Sí, eso quería preguntarle, ¿no? Porque creo que precisamente a raíz de este asunto se producen, digamos, situaciones tan contradictorias, tan estrambóticas, ¿no? Que como que haya policías procesados por detenciones ilegales.
Pues así es, y en el caso de Madrid los hay, y los hay porque, bueno, lógicamente estas personas a las que se les identifica y se les detiene, pues cada vez conocen más derechos, están más apoyados por ONGs o asociaciones, y por lo tanto, pues al final se producen denuncias contra los policías. Y por eso, aunque nada más fuera por eso, por garantizar la seguridad jurídica de los policías, nosotros creíamos que estábamos en la obligación de realizar esta denuncia.
¿Hay presiones a los agentes? ¿Se llega a producir algún tipo de chantaje?
Las hay. Yo no lo llamaría chantaje, pero sí que hay presiones en el sentido de que si, pongamos un ejemplo, una determinada comisaría, salen 3 vehículos a patrullar durante una tarde, de 3 a 10 de la tarde, y durante esa tarde, a pesar de no haberse cometido ningún delito en su zona, porque lo han hecho bien y han estado previniendo esa inseguridad ciudadana, insisto, no se ha cometido ningún delito en su distrito, si no han hecho ninguna identificación, el jefe entiende que no han hecho bien su trabajo, y por lo tanto, más que chantaje, lo que hay es una represalia, porque seguramente si eso persiste en el tiempo, insisto, aunque no se cometan delitos en su zona, o evite que se cometan delitos en su zona, si no hace identificaciones y no hace detenidos, al final la represalia caerá sobre ellos.
Favorito, ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
8 de marzo, Alcobendas por la Igualdad de Oportunidades. Participa en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Encuentra toda la programación en www.alcobendas.org. En derechos y deberes, en el trabajo, en salarios, en responsabilidades, en educación, la igualdad es el camino. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Sí, aquí estamos, a las 7 de la tarde y 14 minutos en la Ventana de Madrid y desafiando a Apple. Así como suena. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que están presentando el iPad 3, que está todo el mundo pendiente de la presentación, y seguramente no lo están escuchando, así que hoy te puedes salir con el soneto.
Pues,
arriesga un poco más.
No sé, pero me parece muy raro que la gente no oiga la radio por asistir a la presentación del iPad. Aunque lo tengan, vale, ¿no?
Te digo yo que Guiomar del SER tiene un ojo puesto seguro en la presentación. Guiomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? No me puedo sustraer porque todo el mundo en Twitter está hablando de esto.
¿Y qué dicen?
No, están hablando de, no, aún no sé mucho más. O sea, estoy viendo primeros tweets, pero poca cosa. De mejoras, ampliaciones y tal, pero vamos, no estoy
No estoy muy en ello.
A mí lo que más me gusta de esto, Guiomar, Moncho, es que Apple, las campañas de publicidad le salen gratis.
Efectivamente.
Totalmente, ¿no? Colaboramos todos. Fíjate, sí, estamos colaborando. Ya llevamos un minuto haciéndoles publicidad.
¡Hala, se acabó! Que pasen por caja. Me vais a dejar que os presente hoy a Andrés Gil. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias,
que se incorpora a la nómina de, iba a decir tertulianos, pero el término tertuliano a mí me pone muy, muy, muy tenso. Entonces, a la nómina de periodistas que opinan en el tiempo de análisis de la Ventana de Madrid. Moncho, de fiar, no, tranquilo, no es peligroso. Y Guiomar también, pero bueno, está a la distancia, Guiomar, así que aunque lo fuera, sería un poquito menos peligrosa. Andrés es periodista, ha sido además subdirector de ADN y bueno, ha trabajado también mucho los temas relacionados con Madrid, así que nos va a echar un cable a la hora de analizar y conocer un poquito mejor las cosas que ocurren aquí en la comunidad, que son muchas además. Y hoy hemos arrancado además nuestro relato informativo con un tema que no es una denuncia nueva, pero que es sencillamente vergonzosa, que en la calle sigan pasando cosas como estas que vamos a escuchar. Este es el testimonio de un ciudadano senegalés que se llama Mame Tierno.
De repente salieron en el McDonald's, que está en Puerta del Sol, y corriendo hacia nosotros. Me pidieron documentación y le dije que no la tengo. Y me dijeron que pues usted va con nosotros, te va detenido. Y lo más malo que me dijeron que somos buenos porque no te pegamos. Le dije que pues a pegarme a mí porque ¿qué hizo? ¿Para qué me puedes pegar? Y yo no hice nada, no tengo papel, no corro y no te dijo nada. Y me puedes llevar a donde sea, pero pegarme no. Me llevaron a la comisaría y me bajaron hasta el día siguiente y me dejaron libre.
Bueno, detenciones aleatorias, sin pruebas, premiadas con pluses de productividad, y insistimos, una vergüenza que el Partido Popular tachó además así hace varios meses, pero que ahora que están en el poder, han seguido consintiendo. El tema lo ha vuelto a poner sobre la mesa el SUP, el Sindicato Unificado de la Policía. Una situación por lo que ha ido trascendiendo, no conocía la propia delegación del gobierno en Madrid, que desde el principio se ha puesto a la continuidad de estas operaciones, y así lo manifestó en este mismo estudio, además, Cristina Cifuentes hace cuestión de 2 o 3 semanas. José María Benito es el portavoz del SUP. Señor Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, 370 inmigrantes detenidos en 4 días, esta no es una cifra normal, ¿no? Hay una operación destinada primero a la identificación y luego a la detención.
Bueno, no es normal, primero porque siempre se ha negado, y usted lo acaba de decir, tanto el anterior gobierno como este lo han negado, con una paradoja, si cabe, ¿no? Que este gobierno sí que es verdad que hizo bandera de ello, interpeló al ministro en varias ocasiones en el Parlamento, precisamente quien es hoy director general de la policía, Ignacio Cosidó, y por lo tanto no ha puesto fin a ello. Pero lo más paradójico de todo esto es que eso supone aproximadamente el 48% de todas las detenciones que se produjeron en Madrid esos 4 días. Y nosotros lo que hemos pretendido con esta denuncia es decir, mire usted, es que esto sigue pasando, es que ustedes nos dijeron que era mentira, nos siguen negando la realidad, pero esto está pasando. El 50% de los detenidos en Madrid en 4 días, escogidos al azar del mes de febrero, son por estancia irregular en España. Es decir, no es por gente que haya cometido delitos, sino que es por gente que ha cometido una infracción administrativa.
La delegación del gobierno de Madrid le ha pedido información al jefe superior de policía. Yo no sé si entienden ustedes que la delegada Cifuentes no tenía o no contaba con la información sobre estas identificaciones y detenciones masivas.
Supongo que no. La delegada, es verdad que no es por defenderla, pero es verdad que lleva poco tiempo en el cargo, que supongo que tiene pues los primeros días que se hace de un cargo una agenda muy apretada y que seguramente pues esta cuestión no ha tenido ocasión de abordarla, pero me consta, y eso sí que es verdad porque lo ha dicho en su emisora, lo ha dicho en otras emisoras y a nosotros nos lo ha transmitido así, que pretende erradicar estas prácticas policiales que a nuestro juicio, bueno, pues entre otras cosas van no solo en detrimento de la seguridad de los ciudadanos, porque al fin y al cabo si estamos identificando en la boca de un metro, no estamos impidiendo que se cometan delitos 2 calles más allá donde teníamos que estar con nuestra presencia policial, y por lo tanto yo solo espero que una vez que el jefe superior le aporte estos datos que nosotros hemos facilitado, bueno, pues al final tome medidas y estas prácticas cesen.
A ver, pero aquí hay algo que no cuadra, ¿no? La delegada debería estar al tanto de una actuación policial que lleva a cabo el jefe superior de policía, que algo no está funcionando bien.
Sin duda. A mí me da la sensación de que el jefe superior de policía, que tiene la obligación de informar a la delegada, no lo está haciendo. Pero ¿sabe por qué? Yo creo que no hay ni siquiera mala fe en el jefe superior de policía de Madrid, sino que simplemente esta costumbre está tan arraigada en las esferas policiales y en la actuación policial que al final se considera algo normal lo que no lo es. Y por lo tanto yo estoy convencido de que el jefe superior no ha dado cuentas a la delegada porque está considerando que lo que está haciendo es normal. Porque, insisto, lo ha permitido el gobierno anterior, lo permite este, y no sabemos si al final esto tendrá alguna solución.
Una de las cosas que nos ha sorprendido al escucharle a usted hoy y leyendo la denuncia es el tema del plus este de productividad. Y no sé si lo hemos entendido bien o simplemente nos hemos quedado sorprendidos porque lo hemos interpretado mal. Pero es cierto, ¿no?, que la gente que más identificaciones realiza cobra más.
No, vamos a ver. Lo cierto de esta cuestión es que si no se llega a un número determinado de identificaciones y de detenidos, que en eso se basa al final la estadística policial, la gente cobra menos, no es que cobre más. Es decir, hay un plus precisamente por hacer lo que no se debe hacer. Y entonces, bueno, pues esas cuestiones nos obligan en ocasiones a los policías pues a hacer cosas que desde luego no estamos deseando hacer. Créame que los primeros que no queremos hacer estas cosas somos los policías, por eso lo denunciamos, entendiendo que tenemos que cumplir la legalidad como tenemos que cumplirla. Si además de un exiguo sueldo, pues si no llegas a unos determinados objetivos de identificaciones y detenidos, ese sueldo se reduce, pues tenemos el caldo idóneo para que estas cosas pasen.
¿Es posible acabar con esto? Es decir, lógicamente tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una orden, pero ¿es posible desmantelar esto?
Sí, yo creo que es posible. No solo posible, sino que además es necesario por salud democrática, porque la policía yo creo que debe estar para otras cosas, ¿no? Más importantes. No digo que esto no sea importante, pero la inmigración desde luego no es un problema policial y alguien pretende hacer de la inmigración un problema policial y no lo es. Entonces, claro, cuando se quiere trasladar al ámbito policial y al ámbito del orden público y de la seguridad de los ciudadanos algo que no es un problema estrictamente policial o de seguridad ciudadana, al final nos encontramos con estas paradojas. Yo creo que la policía está para otras funciones, la de proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, que eso lo hace muy bien, pero además tiene que preservar la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana se hace estando presente en nuestras calles, ayudando a los ciudadanos y no haciendo estas otras cosas que desde luego además, créame que nos crean problemas, porque hay algún policía ya.
Sí, eso quería preguntarle, ¿no? Porque creo que precisamente a raíz de este asunto se producen, digamos, situaciones tan contradictorias, tan estrambóticas, ¿no?, que como que haya policías procesados por detenciones ilegales.
Pues así es, y en el caso de Madrid los hay, y los hay porque, bueno, lógicamente estas personas a las que se les identifica y se les detiene, pues cada vez conocen más derechos, están más apoyados por ONGs o asociaciones, y por lo tanto, pues al final se producen denuncias contra los policías. Y por eso, aunque nada más fuera por eso, por garantizar la seguridad jurídica de los policías, nosotros creíamos que estábamos en la obligación de realizar esta denuncia.
¿Hay presiones a los agentes? ¿Se llega a producir algún tipo de chantaje?
Las hay. Yo no lo llamaría chantaje, pero sí que hay presiones en el sentido de que si, pongamos un ejemplo, en una determinada comisaría salen 3 vehículos a patrullar durante una tarde, de 3 a 10 de la tarde, y durante esa tarde, a pesar de no haberse cometido ningún delito en su zona, porque lo han hecho bien y han estado previniendo esa inseguridad ciudadana, insisto, no se ha cometido ningún delito en su distrito, si no han hecho ninguna identificación, el jefe entiende que no han hecho bien su trabajo, y por lo tanto, más que chantaje, lo que hay es una represalia, porque seguramente si eso persiste en el tiempo, insisto, aunque no se cometan delitos en su zona, o evite que se cometan delitos en su zona, si no hace identificaciones y no hace detenidos, al final la represalia caerá sobre ellos.
Sí, lo confirmamos ayer, y además ayer también coincidía que publicábamos un reportaje sobre la vigencia cada vez mayor de los eufemismos en el lenguaje político, ¿no? Pues tenemos un caso más, o sea, cuando no queremos asumir que estamos en fuera de juego y que estamos necesitando un poquito de margen para intentar llegar a alguno de los requerimientos, decimos que no, que es un periodo de adaptación. Bueno, pues llame usted como quiera, pero lo que es cierto es que estamos en una situación de fuera de juego, por ser coloquiales. O sea, Madrid, de forma objetiva, no cumple con los requerimientos de Bruselas en una serie de parámetros de calidad del aire, y eso es inapelable. Entonces podemos estar divirtiéndonos sobre cómo llamarlo y no sé, y entrar en debates bizantinos.
Pues además, se ha registrado en el Ministerio de Medio Ambiente un documento que incluye, digamos, los formularios de prórroga para determinados contaminantes en dos zonas, al menos de la Comunidad de Madrid, que son el corredor del Henares y también el sur de la región.
Sí. ¿Qué ocurre? Que efectivamente es el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que cursar por una cuestión puramente administrativa la comunicación con Bruselas.
Y luego hay un ejercicio periodístico muy bueno, recomendable además para universidades, Moncho, que es coger los datos que ayer ofrecían los grupos ecologistas en acción, por ejemplo, que presentó su informe, coger esos datos y coger luego la nota de prensa que envió la Consejería de Medio Ambiente, que con los mismos datos hacía una interpretación totalmente diferente de esos datos, que es una forma... insisto, es una forma de ver el agua y el vino, o ver una realidad de dos formas muy, muy diferentes.
Bueno, eso está claro y se utiliza siempre, y es uno de los más viejos trucos que se puede utilizar. Si tú quieres crear un problema en un momento determinado, dices el 75% de los ciudadanos algo, y si lo que quieres es valorar la otra parte, dices el 25% de los ciudadanos no. Depende de lo que titules y lo que pongas en cada caso. Esto es como llamarle al despido flexibilización de plantillas, el crecimiento negativo, por ejemplo. O sea, es decir, no solamente, es que además tienen una creatividad y una invención terrible. Entonces ya, moratoria no. Prórroga, hombre, prórroga tampoco. ¿Qué que dijo? Periodo de adaptación. Periodo de adaptación puede significar mil cosas. ¿Y qué pasa? Que durante el periodo de adaptación, es decir, la gente puede enfermar, puede morir, y el periodo de adaptación no se sabe lo que va a durar. Si va a durar hasta el 2015, donde, como no podrán pedir ni moratoria, ni prórroga, ni periodo de adaptación, tendrán que pedir que por favor venga alguien a arreglarles el tema. Porque sí, lo que está clarísimo es que con lo que están haciendo ahora, en 2015, ni con moratorias, ni con prórrogas, ni con periodos de adaptación, van a solucionar el problema de la contaminación en Madrid. Se sabe cómo se puede hacer, pero tiene unos costes, y tiene unos costes políticos además muy importantes en realidad el tema de la contaminación, con lo cual ningún partido va a hacer verdaderos y grandes esfuerzos por arreglar el tema de la contaminación en Madrid, porque
es que además muchas de las medidas que se pueden tomar o que se pueden adoptar, y uno puede estar de acuerdo o no, pero pienso, por ejemplo, ayer conversábamos en el programa con uno de los portavoces de Ecologistas en Acción, y él nos decía que ellos están a favor, por ejemplo, de reducir la velocidad de los vehículos. Esto fue una medida que se tomó de manera temporal por otros motivos, por la crisis y demás, pero que obtuvo determinado rendimiento, determinados beneficios. Ocurrió en Cataluña, se puso un programa piloto en marcha y funcionó también, luego se cambió con el cambio de gobierno. En cualquier caso, son medidas que no son populares. Os recuerdo que cuando se redujo a 110 cayeron también tortas por todos los lados, con burlas reiteradas además por lo del 110 y el 120. Entonces, ¿alguien va a tener la valentía? No sé, hoy por ejemplo lo ha hecho un partido que es cierto que no tiene representación ni en el Ayuntamiento ni en la Asamblea de Madrid, que es Equo, pero Equo ha salido hoy y ha dicho cerremos el tráfico, o cerremos al tráfico el centro de Madrid. Es una medida, es un anuncio muy contundente, insisto, muy arriesgado, pero muy poco popular, seguro, Andrés.
Sí, es que además, aquí si tenemos un poco de memoria, nos tenemos que acordar que en el propio ayuntamiento cambiaron los medidores de sitio, con lo cual también luego cambiaron las cifras de contaminación. Luego es... También es un municipio que ha invertido mucho y en carreteras, pero aquí no tenemos cómo ir a trabajar en bici, porque es suicida coger la bici en Madrid. El anterior alcalde, Arturo Gallardón, anunció una vez que quería poner límites a la entrada de los de automóviles más contaminantes, pero claro, entonces se chocó con los grandes todoterrenos, que efectivamente contaminan mucho, pero claro, ¿cómo no les vas a dejar entrar a la ciudad? Quiero decir, le estamos dando tantas vueltas a la contaminación del aire sin tomar medidas contundentes, que la verdad, ya llamarle que no es una moratoria, que es, mire señores, el aire es malo, el aire, la polución es mala para la salud.
Pues tomen ustedes medidas. La autoridad dice que no es tan mala, que eso de que influya la contaminación y la polución
es
que
no se puede.
Basta salir a la terraza aquí de la SER para ver lo que no se puede.
Guiomar, lo que no se puede es estar mirando al cielo, es decir, oye, hoy que va a llover y ya se va a depurar el ambiente. No parece serio. O sea, medidas ahora mismo, más allá del margen este del plan que tiene el Ayuntamiento de Madrid en marcha, y que veremos primeros resultados por allá por 2015, más allá de eso, y ya veremos qué resultados vemos. Más allá de eso, insisto, cosas que se estén haciendo a día de hoy a nivel comunidad o a nivel ayuntamiento, tenemos cuatro cosas.
No, es que en el caso del ayuntamiento, además, hoy Botella ha confirmado que efectivamente que una parte importantísima de los ya bastante difusos planes que planteó Gallardón durante la campaña para el famoso plan de calidad del aire que se ha presentado y que tenía una serie de previsiones de peatonalizar calles del centro de la ciudad para, pues, de este modo ya hacer inviable el tráfico rodado e incorporar esa serie de rutinas internas en el centro, pues de eso, de asumir que al centro no se va en coche. Bueno, pues eso tiene unos costes que ya hemos sabido hoy que no se van a afrontar, al menos este año. Con lo cual, vamos a quedarnos con qué, con una subida del precio de los parquímetros en la Almendra Central, que fue otra de las medidas que estaban previstas y que tampoco se han puesto en marcha, porque eso implica además modificar una serie de ordenanzas municipales. Con lo cual, va a resultar que, descontando primero por la crisis, luego por cuestiones administrativas y luego por cualquier otra circunstancia, pues que nos estamos quedando efectivamente con lo de mirar al aire y decir que bueno,
pues que tampoco es para tanto.
Y luego, hay un fenómeno que no debemos dejar al margen, que es el papel de Europa. Europa concede moratorias, Europa concede o acepta peticiones casi fuera de plazo, en fin, que la voluntad, es cierto que hay otras prioridades ahora mismo en el mundo, ¿de acuerdo? Y que hay una crisis económica tremenda y que hay que buscar una solución a los mercados y lo que queráis, pero bueno, no nos engañemos tampoco, que el medio ambiente ha ido siempre en el furgón de cola, incluso cuando estábamos en época de vacas gordas, ¿eh?
Sí, no ha sido una materia que haya interesado mucho a las administraciones, ni autonómicas, ni locales, ni incluso centrales, la verdad.
No da votos, y sin embargo puede quitarlos cada vez que se haga una medida que sea impopular, y todas las medidas que vayan a restringir el tráfico van a ser impopulares en una ciudad, en una comunidad, en un país y en un planeta donde hay que llevar el coche a todas partes y donde tener un coche todavía significa algo, ¿no?
Bueno, acordar la polémica de la carretera de los Pantanos aquella, ¿no?
Sí, sí.
Que la cantidad de árboles que cayeron por el camino, esto...
Bueno, yo creo que nos queda mucho debate por delante y que desgraciadamente además va a ser uno de los temas de esta legislatura, seguro, Guiomar. Por
sí.
Cierto, una cosa, estoy viendo por el rabillo del ojo la presentación del iPad 3, que no se va a llamar iPad 3, o al menos de momento, quien presenta este acto, que es el señor Tim Cook, que después de la muerte de Steve Jobs, dice que se llama nuevo iPad. Ese ya es el primer dato que tenemos sobre la mesa. Parece que tiene una pantalla en HD con mucha mejor resolución, 9,7 pulgadas, resolución, esto me tienes que ayudar, Guillermo, si es bueno o no, 2048x1536.
Bueno, es casi parecido a un ordenador de sobremesa, ¿no?
Y luego la grabación de vídeo, dicen, será de 1080p, que debe estar también muy bien. Esto es HD puro y duro, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, ya lo hace también la última versión del iPhone normal, también tiene una calidad de grabación de imagen y de vídeo tremenda, ¿no?
Moncho, ¿lo ves? Otra cuñita que hemos puesto, que hemos...
No, yo lo único...
Sin cobrar nada, ¿eh?
No, yo lo único que veo... Yo, que últimamente estoy cambiando de tecnología porque no me queda más remedio, pero no...
Te veo analógico, con el lapicero,
papel
doblado, además papel reciclado, ¿eh?
Papel y lápiz.
Y lapicero, sí,
totalmente.
Señor.
Pues bueno, aparte que no se borra nunca el lapicero, sin embargo el bolígrafo y la tinta sí que se borran, y el lapicero no se borra nunca, pero bueno, eso es... Sí, no voy a defender eso. Lo que sí que quiero decir es que el único y gravísimo problema que hay, estés contando hoy las ventajas de, ¿cómo se llama ahora? El iPad.
Aquí de momento se llama nuevo iPad, sí,
pues,
de momento.
Pues la ventaja del nuevo iPad. Pero es que imagino que dentro, aparte de estar haciendo publicidad a la marca, aparte yo creo que dentro de 3 meses estaremos hablando del nuevo iPad, que no se llamará iPad, ni se llamará iPad, se llamará iPad, y que tendrá una pantalla con una resolución 10.000 veces mejor, y que además esa pantalla está inventada ya hace más de 10 años, pero que la van a sacar en el momento en el que tengan que reponer el material.
Y además lo harán todo en China.
Pero yo no voy a negar las ventajas de la tecnología, evidentemente, que utilizo y que además algunas veces incluso me fascinan y me siguen sorprendiendo todos los días. Lo que sí que quiero denunciar es el tema de que las grandes empresas están lanzando productos con una serie marcada de tiempos para hacer obsoleto el producto anterior y para volver a venderte el soporte. Y entonces no vamos a comprar nunca contenidos. Por eso no se pagan autores. ¿Para qué vamos a pagar autores? Lo que queremos es, primero nos compramos los discos en pizarra, luego los compramos en vinilo, luego los compramos en casete, luego los hemos comprado en CD, en tal, y dentro de 3 días los compraremos en otra cosa, y compraremos siempre lo mismo, pero estaremos comprando un soporte nuevo. La venta de soportes, que es el gran negocio de las multinacionales de la comunicación, es lo fundamental y lo importante, y todo lo demás son tonterías. Entonces me parece magnífico, pero ya digo, dentro de 3 meses estaré en este mismo programa y estaremos diciendo a todos: ¡uy, qué maravilla! Acaba de salir el iPad 4 y en lugar de tener 7.500 de resolución tiene 7.800, que es mucho mejor y que bien se ve, ¡uy, qué estupendo y qué magnífico! No caigamos en esa trampa. Y ya digo que soy un gran fan de las nuevas tecnologías, pero además no me ha quedado más remedio, ¿no? Lo único que me gustaría que hicieran las teclas un poco más grandes para que cada vez que diera con un dedo una tecla...
Sobre todo los teléfonos, que cada vez que le das con el dedazo le das a
me gustaría que solucionaran ese tipo de cosas, pero no. Lo que me van a solucionar es algo que no quiero que me solucionen, que es que la resolución que tenga yo en mi móvil sea 10.000 veces mejor que la que tenía antes, y que se parezca mucho a la que tengo en el ordenador, que para eso tengo el ordenador. Yo cuando voy por la calle no quiero que la resolución sea extraordinaria y magnífica. En fin, nos van a convertir a todos en terminales, y al final vamos a acabar pagando un leasing todos los años para que nos den la última novedad tecnológica como si fuera un caramelo cada mes. Y hablando de esto, supongo que el nuevo aparato será absolutamente magnífico, y probablemente cuando ya tenga esto vosotros yo me compre este, que es ese.
Y tendrá un nuevo sistema operativo iOS 5.1, dice aquí.
Habrá que aprendérselo de nuevo.
Dejadme que yo meta ahora mi cuña, que no es de Apple, ¿eh? El mordisco se lo voy a dar a los compañeros de cadenaser.com, que están haciendo una cobertura fantástica en la web, minuto a minuto de esa presentación que se lleva a cabo ahora mismo en San Francisco, que está presentando Tim Cook ese nuevo iPad nuevo iPad. Iba a decir número, pero es que no lleva número. Nuevo iPad de Apple. Son las 7:44. Pausa y volvemos a temas madrileños, lo prometo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. 89.6 FM.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Salse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte 2 te invitan a descubrir al nuevo héroe de la gran pantalla. John Carter aterriza en los cines de todo el mundo con una aventura de acción espectacular ambientada en el misterioso y exótico planeta de Barson. El jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde invitaremos a 150 oyentes a descubrir antes que nadie y en 3D uno de los estrenos más esperados del año. Participa enviando tus datos a concurso@sermadridnorte.com. Más información en sermadridnorte.com.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Moncho, esto lo tienes que contar. Cuéntalo, por favor, en antena, lo que estabas contando fuera de micrófono.
Ah, bueno,
es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, venía...
No, me fascinó. A mi mujer y a mí nos dieron un teléfono nuevo, magnífico, maravilloso, extraordinario, con el que estoy muy contento. Y nada más recibirlo, pues ella, yo dije, bueno, ya lo haré con más tranquilidad, pero se puso a buscar. Y de pronto ahí, jurando en polaco, exactamente, yo, en polaco, ¿cómo que en polaco? Y ahora, pues simplemente se había equivocado de una teclita, y al marcar el idioma, y tenía todo el teléfono en polaco. Entonces, al tener todo el teléfono en polaco, no podía saber cuál era la tecla para cambiar el idioma, porque la tecla del idioma estaba en polaco, y tuvo que ir otra vez a la tienda y decir, por favor, ¿me quieren quitar el polaco y ponerme el español?
¿Lo hicieron? ¿Había algún experto en polaco?
Sí,
en la tienda,
había un experto, creo que les costó algo, pero alguien supo darle la tecla correspondiente.
Bueno, Guiomar, tú que eres especialista además y conoces también bien el mundo de la tecnología, algo así seguro que también te ha pasado alguna vez, ¿no?
Me pasó con un iPod, y no sé cómo lo hice, pero conseguí volver al punto de partida. Yo creo que calculando por las posiciones del menú y tocando y tal, al final lo conseguí volver al punto de partida, pero creo que fue pura casualidad.
No, y sobre todo porque os habéis fijado que además estos equipos, estos aparatos cada vez traen las guías rápidas, libros de instrucciones, mini libros de instrucciones con 4 pasos y al final te falta el quinto, y si usted quiere más información vayas a la web, pero en principio el libro de instrucciones también se lo están ahorrando ahora, o sea,
sí, pero ¿quién se lee el libro de instrucciones?
Nadie, sobre todo deberíamos hacer algún día un programa especial dedicado a las traducciones que se hacen al español de los libros de instrucciones.
Sí, es que lo hacen máquinas, además.
¿Ah,
con
sí?
Lo cual sale, sí. Lo hacen programas informáticos y así sale.
Bueno, claro. es igual el traductor de Google es mucho mejor que el que utilizan para...
El traductor de Google es magnífico. Yo tengo alguna cosa... En una de las novelas que estoy preparando ahora, tengo una parte entera que es una traducción de... Una traducción de una página de Google traducida sobre un autor donde se dice, vamos, cuesta volverla a traducir después, ¿no?
A ver, que es miércoles y hablando de cosas digitales, eso quiere decir que hoy tenemos nosotros concierto aquí en Radio Madrid, actuación de Tomasito, los conciertos de Play Madrid.
Baquín, 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 ba
Son conciertos en el Café La Palma, conciertos que se pueden ver en radiomadrid.es, y luego al terminar el concierto se pueden realizar preguntas al artista a través de Twitter. Esto arranca a las 9 de la noche, como todos los miércoles, y allí en el Café La Palma debe estar Jorge Aldea. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, todavía no habrá llegado nadie. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí ya va estando todo listo para el que va a ser el tercer concierto de esta serie Play Madrid. A partir de las 9 de la noche, todo el que se acerque hasta este Café La Palma y el que entre en radiomadrid.es va a poder disfrutar en directo de Tomasito. Muchos le conoceréis seguro por sus giras con Los Delincuentes o con el G5, uh-huh. Y hoy actúa acompañado de un elenco de músicos que a través de sus raíces flamencas pues versionan temas fusionando estilos como el rock o el pop, entre otros. Eso será, como decíamos, a partir de las 9 de la noche. Ahora nos encontramos a las puertas de este Café La Palma, ya que a mi lado ya están escuchándote, Javier, por un lado el responsable de este ciclo de conciertos, Juanpe Olguera, y el que va a ser el protagonista de la noche, Tomasito, por si les quieres hacer alguna pregunta.
Tomasito, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Pues muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, nosotros estamos bien. No sé cómo estarás tú, apenas una hora y poco de arrancar el concierto. ¿Con muchas ganas?
Pues la verdad que muchas ganas de participar aquí en este evento, ¿no? Aquí en el Café La Palma y bueno, sobre todo, a gustísimísimo. Ahí que está, a gustísimísimo, hombre, vamos a olvidarnos de todo. Ahora mismo nos venimos aquí al Café La Palma, pipa, pu, pu, venga.
Tomasito, que tengo aquí a Moncho al Puente, que se arranca, ¿eh? Que se arranca en cualquier momento.
Sí, claro, en cualquier momento. Además, el Café La Palma lo conozco, está en mi barrio y eso sí que le tengo mucho cariño.
Bueno. Tomasito, hemos escuchado el Back in Black aquí al arrancar. ¿Cómo te atreves con una versión así?
Yo qué sé, yo lo grabé y no sabía ni quién era, un padre. Esta gente me dijeron, mira, yo hago una versión, y digo, pero esa gente quiénes son, digo, la verdad que me gusta, y tal, y lo metí por tango. Pero yo cuando escuché a ese hombre, que digo, este hombre nunca se pone ronco cantando. Claro, ya entendí que era su voz, ¿no? Pero pues, la verdad que bueno, me atreví un poco y luego, mira, aquí está el resultado, blaqueando.
Juanpe, a Tomasito le gusta arriesgar, ¿verdad?
Sí, pues yo creo que está claro, ¿no?
¿Y crees que va a arriesgar esta noche también? ¿Va a hacer algo especial? ¿Tú crees que se tiene guardada alguna sorpresita? ¿Te ha contado algo o no?
No me ha contado nada, pero no hace falta, porque todos los conciertos de Tomasito son distintos, todos son sorprendentes y nunca defraudan. O sea, no me canso de decírselo a todo el mundo, que bueno, que se acerquen, que lo vean por la web, que se acerquen aquí a la sala, que todavía quedan algunas entradas a la venta. En fin, que lo vean como sea, porque Tomasito nunca defrauda y Tomasito siempre es pura alegría, diversión, energía en estado puro. En fin, con AC/DC, blaqueando... Blacking, ¿cómo es, Tomasito?
Blacking blaqueando por la cadena.
Eso no lo digo yo, ni aunque estoy saliendo hasta mañana, vamos.
En fin, que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien.
Tomasito, son muchos años ya en el mundo de la música, ¿no? Porque empezaste por allá como a finales de los 90, ¿no? A cantar.
Pues la verdad que sí.
Y esto no va pesando. Uno ya cuando se va subiendo al escenario no va sintiendo ya las agujetas de vez en cuando, cuando ya sobre todo inicia una gira larga y demás.
No, la verdad que no, con 52 kilos que peso, la verdad que no va empezando mucho de los kilos. Pero bueno, la verdad que yo que cada vez que actúa uno y cada vez que pasan los años, pues bueno, yo creo que más se profesionaliza a uno, ¿no? En la historia, la verdad que bueno, yo creo que uno, tú sabes, hay que sentirse un pureta del Caribe.
Siempre,
¿sabes?
Siempre. Juanpe, vamos a recordar a los oyentes de la cadena SER en Madrid, cómo a través de radiomadrid.es pueden ver el concierto, pero cómo al terminar ese concierto hay una serie de preguntas que se le realizan, en este caso a Tomasito, y que uno puede hacer desde su propia casa.
Bueno, pues cualquiera que entre en Twitter con el hashtag #PlayMadrid, bueno, pues ahí puede enviar las preguntas que quieran hacerle, trasladarle a Tomasito, y bueno, pues se las haré yo personalmente, y bueno, lo que se nos vaya ocurriendo, a ver qué se le ocurre a la gente.
Tranquilo, Tomasito, que son fáciles, son fáciles. Bueno, ya veremos, ahora una mejor un poco más complicada, pero...
Es que hay que verle. Vamos a comer la polla, Tomasito.
Bueno, vamos a dejar a Jorge Aldea,
que reconoce a Tomasito.
A Tomasito y a Juanpe, hay que ver qué ganas de juerga y esta tarde... Ahí en el Café La Palma. Un saludo a todos. Venga,
venga, un saludo.
En la calle, esto ocurre muchas veces, ¿eh? Se acerca un señor por ahí, agarra el micrófono, vamos, Moncho, si yo te contara anécdotas de hacer crónicas
bonito,
en la calle,
bonito,
vamos.
El directo,
decía una cuña, ¿no?, de la SER, aquello de no saber qué va a pasar en el segundo siguiente en la radio. Bueno, pues eso es así. Moncho, tenemos regalito, ¿no? Tenemos soneto.
Sí, tenemos
vamos
soneto.
A ambientar esto como manda la tradición, además. Primero vamos a poner una música. ¿Te va bien o no?
te va bien, me va estupendamente.
A ver,
quería explicar un poquito, porque la cosa no quede muy, muy esotérica, está dedicado
¿Los dardos van contra quién?
Van contra los cambios del área de arte y de cultura del Ayuntamiento de Madrid, de la señora Botella. Y dice así: la cosa se pone dura para el arte y la cultura. La cultura en Madrid cambia de traje y las artes se anudan la corbata. Arte y cultura, todo es subcontrata y los gestores van al abordaje. Dispuestos al saqueo y al pillaje y al recorte feroz, de eso se trata, harán una cultura más barata, artistas del recorte más salvaje. El arte y la cultura embotellados nos sirven a tildados figurines que habrán de hacer lo público privado. No me gustan los medios ni los fines, no me fío ni un pelo del tinglado. Los tiburones pasan por delfines.
Andrés, no habías asistido nunca a este momento soneto de Moncho.
En directo no, y es impresionante.
Es que, Moncho gana mucho en la distancia corta. Guiomar, ¿alguna sorpresa mañana en El País? No.
¿Alguna? Sí,
bueno, pues nada, estaremos pendientes. Un abrazo, un besito. Venga. Andrés, Moncho, gracias por venir una semana más. Andrés, bienvenido. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo y aquí te escuchamos en la Ventana de Madrid a partir de ahora. Nosotros nos marchamos. Mañana tenemos más Ventana. La abrimos, como siempre, a partir de las 7, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.